Radio Nacional Clásica presenta De Oro y de Plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
¿Cómo están? Muy buen día para todos y bienvenidos a otro programa de Oro y de Plata. Estoy muy contento de seguir compartiendo músicas que me encantan con el público que cada vez aparece más claramente por Instagram, por Twitter, por mensajes privados, por WhatsApp, por email. Es genial cómo se va armando toda una red de comunicación y cómo la gente va respondiendo al programa que de a poquito se va asentando en el medio, se va asentando en la radio, se va sentando en los horarios de cada uno y de pronto me encanta, me enorgullece y me emociona mucho saber que hay gente que espera el jueves para escuchar este programa. Por supuesto no es una mayoría, no es un éxito internacional gigante, no, está clarísimo, pero no importa, hay gente que está esperando que esto empiece y ya con eso me siento muy muy feliz. En el programa de la semana pasada, a raíz de una consulta, hablábamos sobre el Ave María y la Salve Regina y por qué había más músicas o más versiones musicales de la Salve Regina y menos del Ave María, y decíamos que bueno, la Salve es parte del oficio de completas y que entonces como las completas se fusionaron con las vísperas y las vísperas eran una ocasión musical súper importante en el siglo XVII y XVIII, bueno, terminaba todo de una manera entre brillante, emotiva, contemplativa, etcétera, con el canto de la Salve, por supuesto, puesto en polifonía. Pero es muy interesante ver que algunos autores toman la melodía del Cantus Firmus o del tono del gregoriano de la Salve para hacer con eso otras obras. O sea, toman como pretexto, toman como base de su composición el Cantus Firmus de la Salve, y es lo que vamos a escuchar ahora, una misa de victoria sobre la Salve Regina. Y esto es muy atractivo pensarlo desde el tema de la intertextualidad y desde la lectura que hace el oyente de esta música. Es decir, si uno está familiarizado con la melodía de la Salve, escucha el texto de la misa, pero al mismo tiempo escucha la Salve con su texto implícito. Y entonces es como que hay un texto y un metatexto que, bueno, compiten todo el tiempo en ver cuál puede ser más preeminente y, bueno, a nivel lingüístico esto es súper atractivo. Esto mismo pasa a veces en la música popular y me viene ahora a la mente, por ejemplo, el tema Hang Up de Madonna, donde ella citó una canción de ABBA. Es decir, ella hace una cita de un pequeño fragmento de una canción de ABBA de los 80 en un tema de los 90. Y entonces, cuando la gente escuchaba a Madonna cantando su canción, también escuchaba a los ABBA de alguna manera cantando la suya. Y estaba en ese presente de los 90 y en ese pasado de los 80. De la misma manera, cuando la gente escuchaba esta misa de victoria, estaba en el siglo fin del 16 o principio del 17, y al mismo tiempo bueno, tenía presente ese canto medieval y esa idea de estar como bien fidelizado a la iglesia de Roma, etc. Es muy atractivo pensar esto. Si pueden reconocer el tema, ojalá que sí, dense cuenta de cómo va apareciendo y desapareciendo, y bueno, y vean que al mismo tiempo está el texto de la misa. Si no lo reconocen, bueno, lo mismo le pasaría seguramente a algunos oyentes del siglo XVI. Escuchemos entonces la misa Salve Regina de Tomás Luis de Victoria por el ensamble The Sixteen, dirigido por Harry Christophers.
Thank you.
Maestro Albino, abramos el consultorio. Tenemos preguntas de nuestros oyentes.
Y la consulta de hoy para el consultorio nos llega a través del email. Y acá vuelvo a preguntarle a los oyentes, ¿por qué no mandan un WhatsApp? ¿Por qué no me hacen ese regalo hermoso de el audio, que es mucho más dinámico para los demás oyentes, que nos ayuda a entender mejor la pregunta, la intención de quien la pregunta, etcétera? Bueno, esta llegó por mail. Si pueden, se animan y tienen ganas de mandar consultas por WhatsApp, vayan a mi biografía de Instagram o de Twitter. En ambas redes me encuentran como @RamiroAlbino. Van a la biografía, ahí hay un link, hacen clic y dice mándame un WhatsApp. Me mandan un WhatsApp y están en mi teléfono y ahí pueden mandar un audio con consultas para este espacio de consultorio justamente. La consulta de hoy la mandó Julián Penoff y dice lo siguiente: estimado Ramiro, en el anuncio de uno de sus conciertos a través de Facebook vi que indicaba que tocaría arpa cruzada. Y me pregunto si es el instrumento que usó Debussy para algunas de sus obras. Si fuera así, ¿ese instrumento es una invención barroca? Es súper interesante el tema del arpa cruzada. El tema del arpa es súper interesante. Más allá de que yo toque el arpa, realmente el arpa es un instrumento buenísimo que trasciende culturas, fronteras, épocas, etc. Sabrán que hay arpas africanas, que hay arpas folclóricas en América Latina, que hay arpas medievales, o sea que hubo arpas medievales y mucho antes, y que hubo arpas egipcias, y que hubo arpas en diferentes pueblos, culturas, épocas, etc. Todas sobre la base de lo mismo, una caja de resonancia haciendo eso, amplificando una serie de cuerdas que se tocan todas al aire, no se pisan como en la guitarra. Entonces, en la época del siglo de oro español había un instrumento que era el arpa cruzada, donde las cuerdas estaban cruzadas literalmente como una especie de X, y entonces de un lado eran las cuerdas diatónicas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y del otro lado las cuerdas cromáticas, do sostenido, mi bemol, fa sostenido, sol sostenido, si bemol. De alguna manera como si fueran las teclas blancas y negras del piano. Las teclas blancas para un lado, no son teclas, son cuerdas, y lo que serían las teclas negras para el otro. Esto es bastante difícil de imaginarlo. Les recomiendo googleen arpa cruzada y ahí van a ver claramente en fotos de qué se trata. El asunto es que Debussy, a principios del siglo XX, no lo inventó él, pero estuvo en un momento en el que se inventó una arpa cruzada igual a este instrumento barroco, pero con ciertas diferencias y con un cruce mucho más pronunciado. El arpa de Debussy tiene dos clavijeros, también busquen arpa cruzada Debussy o arpa en forma de X de Debussy, y si no, busquen danza sagrada o danza profana de Debussy y van a ver ahí para qué instrumento pensó él estas dos danzas. Debussy usó este instrumento porque le venía muy bien la resonancia de ambos órdenes de cuerdas, o sea, los dos conjuntos de cuerdas, sin que se apagaran nunca. Así como en el arpa de pedales, que es la que se usa en la orquesta, uno puede tocar en cualquier tonalidad con pedales, cuando de pronto uno desactiva cierto pedal, uy, esto es un tema esto, contarlo por radio, pero vuelvo a lo mismo, vayan a YouTube y busquen videos y entiendan si quieren cómo funciona el arpa con pedales. Lo que les puedo decir es que cuando uno está en el arpa de pedales y saca el pedal, ciertas cuerdas es como que pierden su resonancia y se convierten en otras. No, las cuerdas no se convierten en otras, perdón. Los sonidos se convierten en otros. Por ejemplo, el si natural deja de ser natural para ser bemol, o el sol sostenido deja de ser sostenido para ser sol natural, etc. Lo que fuera es que esas cuerdas dejan de resonar. Debussy quería que todo el instrumento resonara al mismo tiempo. Y entonces, por una cuestión de su estilo musical, usó el arpa cruzada o el arpa en forma de X. Es muy parecida al arpa cruzada española, pero tiene un cruce mucho más pronunciado, dos clavijeros. Es un instrumento rarísimo, parece una especie de siamés humano, como si fueran dos arpas siamesas que nacieron pegadas y no las pueden separar. Es una cosa muy rara. Googleen y van a encontrar entonces de qué se trata. Respuesta a Julián entonces, como síntesis de todo esto, no es el mismo instrumento, pero es muy parecido y el principio sonoro es sin duda el mismo. Escuchemos ahora sí una arpa cruzada española, una copia de un instrumento barroco. Vamos a escuchar unas pasacalles de segundo tono, una obra de Diego Fernández de Huete, en las manos de Sara Águeda, una arpista española, quizás la persona que toca el arpa cruzada española que está haciendo más trabajo de difusión del instrumento y de conciertos a lo largo y a lo ancho de toda Europa. Entonces, Pasacalle de segundo tono de Diego Fernández de Huete.
Linda la música, el oro, la plata, muy buenas ideas, pero necesitamos más datos. Documentos, por favor.
Nuestro documento de hoy es del 2 de agosto de 1678. En esa fecha se celebró una ceremonia en el monasterio de San Francisco, en Cusco, porque era la elección del fraile Cristóbal Daza Dávalos como provincial de la orden franciscana. Entonces hubo una gran fiesta y un testigo de la fiesta escribió lo siguiente. Como a la hora de la una del mediodía, poco más o menos, vi que salieron por una puerta del claustro principal y que sale a dicha iglesia toda la comunidad del convento y religiosos que venían en forma de procesión con grande ruido de cajas, clarines y chirimías, disparando piezas de fuego que llaman viladores, con una cruz alta y ciriales, acompañándola la comunidad y religiosos de Nuestra Señora de las Mercedes. Y en ella fueron cantando el himno del Te Deum hasta llegar a la capilla mayor. Al final de la ceremonia, los monjes se vieron dando la obediencia con grande alboroto de cajas y chirimías, repique de campanas y órgano. Una gran fiesta, una fiesta inmensa con un gran aparato para demostrarla. Cajas, o sea, tambores, instrumentos de viento muy poderosos como las chirimías, posiblemente aparte de chirimías hubiera cornetos, hubiera sacabuches y hubiera algún bajón, es decir, un conjunto de ministriles. Y digo esto porque enseguida nuestro invitado nos va a hablar un poco sobre la música de ministriles y es un tema súper atractivo. Y además de esto dice que traían piezas de fuego, dice el documento. Es decir, que estaban tirando algún tipo de explosivo o fuegos artificiales o cosas por el estilo que eran siempre usados para las fiestas. Entonces, cajas, instrumentos de música, fuegos, campanas, una experiencia como realmente muy multisensorial y un conjunto de ministriles haciendo la música. Y hablando de ministriles, escuchemos entonces una obra de Sebastián Aguilera de Heredia, Un tiento de batalla. Es la versión de Jordi Savall, con su conjunto Esperion 21, donde hay ministriles de viento, por supuesto, y aparte hay otros instrumentos, obviamente la viola da gamba que toca Savall, que no puede dejar de estar en sus discos. Entonces, de Sebastián Aguilera de Heredia, Un tiento de batalla.
No todo es música en de oro y de plata. También hay invitados que nos ayudan a comprender mejor la música antigua española.
Y tal como anticipé recién, nuestro invitado de hoy es un ministril, es decir, una persona que toca instrumentos de viento de aquel mundo español del siglo de oro, del siglo XVI un poco antes, del siglo XVIII un poco después. Se trata de Javier Martos Carretero. Javier es español, pero vive en Córdoba, acá Argentina, hace unos años, y se dedica a una especie de doble vida musical. Toca el trombón, al que llamamos moderno, en la orquesta, y también toca instrumentos antiguos, sacabuches, es decir, trombones del barroco, y con esto, bueno, está haciendo una labor de difusión muy grande y muy importante en España, su tierra natal, y también aquí en América. Y entonces, gracias a su trabajo y al de otros colegas, la música de ministriles va apareciendo de pronto en conciertos, en presentaciones, en discos, etc. Escuchémoslo porque tiene muchas cosas muy interesantes para contarnos.
Hola Ramiro, ¿cómo estás? Sí, te voy a responder a estas dos preguntas que me has planteado, ¿no? Si el ministril no era empleado fijo en capillas, si era rentable la profesión y si no los contrataban, ¿de qué otra cosa podían vivir? Bueno, la primera es, no solo tocaban en capillas, en catedrales, como tú bien sabes, también formaban parte de los ministriles de la ciudad, que se llama Valencia, o sea, que trabajaban para lo que sería aquí la intendencia o el ayuntamiento. Valencia tuvo hasta 16 ministriles trabajando para el ayuntamiento, y salían pues siempre con las autoridades, junto con los maceros vestidos de grana en este caso, y no solo eso, también se les contrataba para lo que era la generalidad, que sería aquí pues para la provincia. Estos otros ministriles vestían de morado. No solo eso, se les contrataba, como sabes, en un montón de lugares, incluso en la Inquisición los contrataba para cañas, saraos, para lo que eran fiestas de toros, cañas, saraos, un montón de actividades, ¿sí? Y bueno, y no solo eso, los que no trabajaban en estos lugares, en los sitios oficiales, estaban en las capillas extravagantes, en las cuales tocaban muchos ministriles y había mucho trabajo realmente. Y como siempre, si no los contrataban, bueno, como todo, o eres una persona que no es solvente o has hecho algo que por lo que no te contratan, ¿no? Como en todos lados. Sí, por otro lado, era un oficio, no era que de repente a alguien se le ocurre tocar algo y no, era un oficio que se aprendía entre unos 4 años, 5 años, 3 años más o menos, y el maestro que tenías, tú vivías en su casa, pero solo podías tener un alumno de cada sexo, porque aunque eso parezca sorprendente, había ministriles de sexo femenino y sexo masculino, por supuesto, ¿sí? Se firmaba un contrato donde este alumno, eran sobre todo adolescentes, entre 14 años hasta los 21 más o menos, eran lo que yo he podido cotejar, y ahí aprendían el oficio de ministril en sacabucho o lo que fuera. Incluso había otros que eran ministriles de otros instrumentos y aprendían un instrumento extra de 2 años o en chirimía o lo que fuera, porque como sabes, eran instrumentistas muy versátiles. Bien. Con todo eso, solo hay que decir que imagínate la importancia que eran, de que eran tan profesionales, de que eran muy buscados, que una procesión en la que los ministriles iban ebrios, no se portaron muy bien, por lo visto, dijeron que no les iban a contratar. Al año siguiente, dijeron, por necesidad de la Santa Iglesia, contratamos a los mismos ministriles. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenía esa profesionalidad. No eran de ese calibre todos. Y incluso familias acomodadas enviaban a sus hijos a aprender el oficio de ministril, sobre todo en el siglo XVI y XVII. En cuanto al tema de si no los contrataban, en qué trabajaban, obviamente en lo que pudieran. En Valencia trabajaban en La Almoina, que era un lugar donde se hacían trabajos manuales cuando un ministril no tenía otra cosa, ¿no? Haciendo cuestiones de otros oficios. Pero no era lo más típico. Lo normal sería, pues como yo señalé en mi artículo de ministriles en Requena, Roque Hernández e hijos, ¿no? Que eran contratados por otras villas, como Requena, que tiene el privilegio real de tener ministriles, no como Utiel, que solo para un pífano y tambor, de ser contratados, por ejemplo, durante 10 años. Se les daba casa, se les daba, por ejemplo, en este caso, el bajón de la villa, y estaban allí, en este caso eran tres ministriles en Requena, ¿no? Luego, pues también se los contrataba eventualmente, pues en plan freelance a muchos. La cuestión es que siempre pueden ejercer su oficio siempre que se portaran bien. Por otro lado, también cabe señalar que entre los ministriles estaba el colector, que era el que cobraba y pagaba a todos. Cuando me aparecían los pagos, siempre aparecía, por ejemplo, Martín ministril cobró tanto, y decía, ostras, tantos maravedíes cobra. Claro, era porque era el colector y repartía entre ellos. Y por supuesto estaba siempre el maestro de ministriles. Por otro lado, también decirte que si no había trabajo, ellos eran trabajaban con un carácter gremial. Tienen siempre una caja ahí guardada, un dinero guardado, que era, por ejemplo, para la viuda de un ministril, fallecía un ministril, ella seguía cobrando como ese ministril de la copla o del conjunto de ministriles. También un ministril que se quedara sin dientes, no podía tocar, él seguía cobrando de esa caja que tienen los ministriles. Por ejemplo, un ministril quería comprar una casa, el resto de ministriles u otro ministril le avalaba. Era muy gremial y muy familiar. Entonces, cuando no habían trabajo, había ocasiones que tampoco tenían que recurrir a trabajar en otras cosas, ya que tenían como una caja, era un carácter gremial. Eso también por otro lado, o sea, hubo de todo, pero en este caso estaban muy organizados y con todo lo que te cuento de cuando falleció uno, su viuda seguía cobrando, cuando uno estaba inhabilitado para tocar también seguía cobrando, y así, porque entre ellos se ayudaban. respecto a las otras cuatro preguntas, que es cómo es ser ministril en nuestros días, y si es sencillo. Realmente el oficio ministril hoy en día como tal no existe. ¿Existe gente que toque instrumentos ministriles? Sí. ¿Hay gente que se aproxima más a lo histórico? Sí. Pero lo que suele ocurrir es que son músicos que han hecho sus estudios y hacen un posgrado o hacen estudios de música antigua, pero por ejemplo, un ejemplo de muy típico, un trombonista que toca sacabuche para tocar el repertorio de esa época, pero no es un ministril. Toca un instrumento ministril, pero no lo es. ¿Por qué razón? Un ministril es un oficio en el que se tocan varios instrumentos, se tocan varios instrumentos. En mi caso, por ejemplo, yo toco sacabuche tenor, sacabuche alto, bueno, trompeta de ministriles, y en la época el que tocaba sacabuche también tocaba flauta dulce y orlos, ¿sí? E incluso algunos también tocaban chirimía, por supuesto. Entonces, esa versatilidad hoy en día no existe como tal. Tocan instrumento ministril, pero no el oficio como correspondería. Entonces, ¿se vive de ello? Pocos viven de tocar su instrumento antiguo, casi todos, incluso los mejores, ejercen como docentes en lugares y tocan en orquestas sinfónicas. En mi caso, yo tengo la fortuna que puedo ejercer tanto la docencia con mi instrumento moderno como con mi instrumento antiguo y que toco en la Sinfónica de Córdoba. Luego, ¿cómo se forman quienes quieren estudiar? Mira, tienen que ir o a un centro especializado, oficial, por ejemplo, en Argentina está Monel de Falla, en España está el SMUC, y hay sitios en el resto de Europa, bueno, en Estados Unidos, por supuesto. Yo estuve un año en Canadá, en la McGill University, también ahí hay departamento de música antigua, que lo llevaba en ese momento, estaba Douglas Kirk. Y bueno, ¿qué ocurre? Que yo me di cuenta de esto y lo que hice fue crear la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua, que es... No es un sitio oficial, es un sitio donde la gente puede ir a estudiar instrumentos ministriles y empezar pues desde lo básico, pues según lo que dirían los tratados, ¿no? Desde el canto llano, canto de órgano, bueno, aprendiendo ciertas cosas que creo que son muy importantes. ¿Y cómo conseguir material de estudio? Pues suele ocurrir que lo dan o compañeros o se va pasando de mano en mano, o desde estos centros los que estudian tienen acceso a ello y lo dan, o en mi caso yo tengo el material para proporcionarlo a mis alumnos y a los que están como alumnos en la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua. Suele ocurrir que la gente accede a la música antigua, pues va a un curso, como puede ser de Daroca en España, o en el que yo soy director artístico, que es la Escuela Internacional de Ministriles, y allí pues les pica el gusanillo y se meten más en esto. Y lo bueno de lo que estamos ofreciendo nosotros es que es hasta donde la persona quiera aprender. Así como en España tenemos bandas de música, sociedades musicales, donde la gente va a tocar por placer, lo que ofrecemos nosotros es que las personas puedan acceder a estudios de música antigua desde cero, sin necesidad de tener una carrera musical, sin necesidad de ingresar a un conservatorio, y hasta donde quieren y de un modo muy relajado. Por supuesto, no son estudios oficiales, pero esto es lo que estamos ofreciendo, y esto es incipiente. Estamos trabajando poco a poco con prueba y error, nos equivocamos mucho, pero yo siempre digo que se dice, a veces se gana y a veces se aprende. Estamos aprendiendo por el camino, poquito a poquito. Muchas gracias por contar conmigo y por confiar en mí. Espero haber satisfecho tus preguntas. Un gran abrazo, Ramiro. Thank you.
Y nuestro invitado de hoy en De Oro y de Plata fue Javier Martos Carretero. Nos habló sobre los ministriles y mientras que él hablaba escuchamos diferentes cosas. Unas diferencias sobre el canto llano del caballero por el ensamble Oniria y luego al ensamble Pífaro tocando unos villanos y unas paradetas. Y con esto, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Ramiro Albino. Fue un placer inmenso hacer este programa. Como les digo siempre, comuniquémonos por redes sociales o por mail. En el mail me encuentran en, donde siempre, ramiroalbino@hotmail.com. Y en redes sociales estoy en Instagram y en Twitter como @ramiroalbino. Ahí en la biografía de estas dos redes, en la bio, hay un link donde pueden acceder y desde ahí mandarme un WhatsApp. Y entonces, bueno, rápidamente nos conectamos por el teléfono y todo se hace como más fluido y más veloz, como nos gusta que sea todo ahora. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene y quédense en la radio que hay mucha música y muchas ideas para seguir compartiendo. Gracias, chau.
Esto fue De Oro y de Plata, un programa de Ramiro Albino para Radio Nacional Clásica. Volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo joyas y tesoros de la música antigua española.